Recordar que los de arriba no tenían todo digitalizado o ya lo han hecho.
Lo de arriba es una historia. Se digitalizaron las 8 salas desde la compañía Baco justo antes, recientemente, el puente de diciembre, porque además ya tenían un serio problema de disposición de copias, porque ya las películas no se hacían en el formato de rollos de 35 milímetros y todo eso. Se digitalizaron. Lo que pasa es que Abaco, las dos salas pequeñas, se llevó el proyector y lo acopló en otro complejo de salas que tenía el mismo problema. Pero los Odeón disponen ya de se quedan con los 6 proyectores digitales de los cines Abaco y ya están aquí en Cuenca físicamente los 2 nuevos que van a acoplar en las salas que estaban sin utilizar durante las últimas semanas en los cines Abaco.
Y además van a empezar, creo que con buen pie, ¿no? Porque la semana próxima es otra vez la fiesta del cine.
La fiesta del cine, o sea, que lo que pasa es que, fíjate qué curioso, yo no sé por qué, pero ellos se le van a entregar las llaves, que no deja de ser un acto simbólico, pero también es significativo porque es en el día en que se transfiere toda la gestión de los cines con todos los derechos y deberes, bueno, como tal como esté negociado en el contrato, el día 13, que es miércoles, el día 13 de mayo. Eso quiere decir que evidentemente el día 11, lunes, y el día 12, martes, no va a haber películas nuevas en los cines Abaco. Va a ser a partir del día 13, aunque les va a pillar la fiesta del cine. Pero yo estoy convencido, y además en la programación de los cines Abaco enviada a todos los medios, se hace constar expresamente que la programación va a ser desde mañana día 8 hasta el martes día 12. Es decir, les va a pillar a los Abaco dos días de la fiesta del cine, porque curiosamente se amplía un día. La fiesta del cine siempre viene a ser con carácter semestral, parece ser que se está institucionalizando, es decir, que se va haciendo cada 6 meses y por ahora no ha faltado, y era hasta 3 días, pero en esta nueva cita se va a ocupar durante 4 días, es decir, desde el lunes 11 hasta el jueves 14 podremos ir al cine ya por un precio irrisorio, como son 2,90 euros,
bueno,
a ver cualquiera de las películas.
Eso ya es regalado, el placer sentado en la butaca.
Sí, prácticamente sí.
O sea que ya no tenemos la disculpa de que no vamos al cine porque es caro.
Y además recordar también el cambio del Cine Club Chaplin.
Eso también es importante, eso afecta al Cine Club Chaplin porque la empresa quiere poner a disposición del público conquense los 4 días sin perder ninguno y todas las salas con las proyecciones en todas las franjas horarias para que pueda ir la gente a ver muchas películas. Mañana en los cines Odeón van a estrenar nada menos que 4 títulos y seguramente el miércoles se va a producir en los cines de arriba, que se van a llamar Odeón El Mirador, pues se va a producir también una renovación en la cartelera, con lo cual en los 2 días últimos de la fiesta del cine podremos también disfrutar de nuevos títulos.
Ya. ¿Y te sabes esos títulos?
De memoria la verdad es que no me lo sé de memoria.
Bueno, yo sé que una, no, bueno, sí, es igual, yo sé que una es francesa, la de la suite francesa, esa.
Sí. Y otra es española, Sweet Home. Una es Sweet Home, creo que es española de terror o de terror psicológico. Es una otra de dibujos animados,
sí.
Sobre hormigas, pero de producción no norteamericana, no, sino franco-británica o franco-belga.
Y otra, fin. Pastelito, un pastelito,
sí.
algo de amor.
Exacto.
Y no sé qué.
Esta sí es una producción norteamericana, sí. Una comedia romántica dirigida a un público más joven, en fin, pero por lo menos la cartelera se abre y que vengan solo a los cines de abajo con 5 salas, 4 novedades, 4 estrenos, pues
no,
que a los que habrá que añadir los que a partir del martes lleguen a los cines de arriba, pues va a ser una oferta de lo más variada.
No está mal. Esperemos que los vientos de los dioses sean favorables.
Esperemos,
luego,
¿no? Tiene que responder el público, que es lo que hacemos un llamamiento desde aquí.
Y hablando ya de las salas de cine, ya que estamos con ellas, podíamos hablar un poco de las antiguas salas que había en Cuenca, ¿no?
Sí, la verdad es que
hacemos un breve repaso.
Como bien sabes, yo recogí en un trabajo que publiqué hace un año y pico, pues un recorrido por las salas de cine que ha habido a lo largo de la historia en la ciudad de Cuenca, y bueno, la última que recordarán los más jóvenes y que prácticamente la fachada está tal como se utilizó de cine, aunque en mi libro explico que en principio el proyecto pues era un poco más ambicioso. Al final la fachada se quedó un poco inconclusa, pero es la que daba acceso al salón de cine y es el Cine Xúcar, que dejó de funcionar en el año 92, justo cuando se inauguraron los Multicines Cuenca, ¿no? Esa fue la última. Retrotrayéndonos hacia atrás, la penúltima estaba en Carretería, en un edificio donde ahora hay un comercio de ropa y un edificio totalmente remozado, que sí que el edificio mantiene el nombre Edificio España, en honor un poco al cine que había allí y que ha sido, si mi memoria no me falla, el más longevo que hemos tenido en la ciudad. Empezó en el año 1937, en plena Guerra Civil. Empezó con el nombre curioso de Cine Madrid, y bueno, se acabó justo durante el periodo bélico y se empezaron a explotarlo pues directamente los sindicatos, digamos. Cuando terminó el conflicto, los propietarios recuperaron la propiedad y le cambiaron el nombre, le llamaron Cine España. Total, que estuvo activo desde el año 1937 hasta el año 1985. Y bueno, es, por decir uno, era el único salón más cinematográfico, porque solo era una amplia sala de butacas. Creo que tenía como 800 butacas de capacidad para 800 espectadores y era una sala amplia ya. Es que además en el periodo que se inaugura también era un nuevo concepto, porque en el cine en esta ciudad y en otras ciudades de provincias pues había un cierto toque clasista, porque estaban las entradas de general y luego estaban las entradas de palco, que costaban más y era para la gente más pudiente. Y que todo esto, como si recuerdas, está reflejado muy bien en Cinema Paradiso, que refleja un poco la historia de los cines.
Sí, sí.
Pues un poco así eran los cines.
Y además,
¿no?
yo lo recuerdo muy bien porque instaló el sistema ese famoso Todao.
Todao, en los
70 milímetros. Allí fue donde yo vi el 2001, una odisea del espacio.
Entonces no se te olvidará, sí.
No se me puede olvidar.
Lo gestionaba también un señor que yo creo que se llamaba de apellido Velayo, sí, que tenía otros cines, ¿no? Y fue el primero que la gran pantalla de 70 milímetros, que fue un sistema que se puso un poco para hacer como competencia a la televisión, ¿no? Digamos, para engrandecer la pantalla.
Sí.
Y entonces tenía la pantalla incluso un poco de una ligera curvatura para envolver al espectador. Y entonces, claro, con el celuloide de 70 milímetros
recuerdo,
daba mucha más resolución.
Sí, yo recuerdo allí otros títulos como El desafío de las águilas, El doctor Zhivago, Los de Arabia, claro. Esta grande superficie. Pero fíjate, Ben-Hur y Los 10 mandamientos no. Esas las pusieron, yo las vi en el Cine Xúcar, ¿no?
Claro, porque curiosamente. Entonces pasaba una cosa también que ya no ocurre, y es que los cines, en función de la categoría, aunque entre comillas lo de categoría, pero la más categoría en Cuenca era el Cine Xúcar, porque era más teatro, más señorial, si queremos, no era tan popular como el cine España, que ya digo que era una única sala de butacas allí y todas las entradas eran de general, ¿no? El cine era... Y entonces, el Cine Xúcar tenía como una especie de exclusiva, que era un contrato probablemente ni escrito, y todas las películas de la Metro, las que has dicho son de la Metro, Ben-Hur, Los Diez Mandamientos era de la Paramount, pues Ben-Hur era una película de la Metro y se estrenaban normalmente mientras que otro tipo de películas que eran de la RKO y de otras distribuidoras pues sí que llegaban al España. Entonces había como que venía de muy antiguo una especialización de las salas que tenían casi en exclusiva contratadas películas de determinadas distribuidoras, que además las distribuidoras te metían un título muy llamativo, pero también te metían otros que tenían mucho menos interés, se vendían casi por lotes, y eso es lo que pasaba.
Pues
y...
una de las cosas que interrumpo, me gustaría también que nos contases algo. Yo he podido disfrutar en tu libro de un mapa en el que hay un recorrido por lo que se supone que eran los cines de verano. Unas como una alternativa a estas salas oficiales que todos, que mis padres me han contado y vosotros contáis que,
sí, los que existían. Sí, los cines de verano llegó a haber tres en Cuenca, que con los tres que había, digamos, salas cerradas, pues totalizaban seis cines durante la época dorada. Los cines de verano además se pusieron, tuvieron una vida relativamente corta, porque... cuando se hundió el Teatro Cervantes, que era el teatro más emblemático que había en la ciudad, que estaba justo, ocupaba justo el espacio que ocupa el edificio Sindicatos en la calle Gil Carrillo de Albornoz, pues cuando se hundió en el año 47, Cuenca se quedó prácticamente con una única sala de cine, que era el España. Entonces fue cuando se pusieron en marcha los cines de verano, y las primeras proyecciones de cine de verano se hicieron durante, durante ese verano, en el año 1947 y 48, en la Plaza de Toros, y en el 48, el mismo año que se inauguró el primer cine de verano, que fue La Alegría. Era una sala enorme, estaba al lado de las vías del tren.
Sí, sí, además, y yo recuerdo que viendo Fray Escoba, que la vi ahí, se escuchaba los trenes pasar de un sitio para
claro,
otro.
Además a los maquinistas que les encantaba crear ambiente, ¿no? Sí, porque sí, cuando pasaban por ahí y toda la sala llena de chiquillería y de gente allí en el atardecer del verano, de los veranos en Cuenca, pues les encantaba tocar la sirena y crear un poco de ambiente en las películas. Aquello, además, el cine Alegría tenía la entrada general simplemente bancos corridos, ¿no? Donde allí se sentaba la gente, pero luego tenía sus sillas de mimbre, que eran las entradas de más categoría, digamos, porque siempre eso de las categorías siempre se ha llevado mucho en los cines. Intentaba mantener, diferenciar el tono clasista de que se vivía en la propia ciudad, ¿no? Y luego, ese fue el primero que se inauguró en el año 48. Luego se inauguró, el año siguiente se inauguró el cine de verano, el Garcés, que luego se llamó Terraza Azúcar. Estaba enfrente del en Cuatro Caminos, prácticamente en la calle Hurtado de Mendoza, un poco desplazándonos hacia Azúcar, ahí estaba. Y además tenía un dispositivo que era pues una estructura, yo no sé si era metálica o era que permitía, mediante un enlonado, pues hacer que las películas de verano se proyectasen hasta bien avanzado octubre, cuando las temperaturas de nuestra ciudad en octubre, pues ya sabemos la rasca que
son
hay.
Son bastante bajas, sí.
Pero claro, entonces se ampliaba bastante la
ahí recuerdo la yo haber visto montones de películas de Tarzán. Casi todas las de Tarzán iban a parar ahí.
Claro,
Tarzán y el Safari Perdido.
Volvemos a lo mismo, era también... Porque se abrió en el año 49, creo recordar, el cine Garcés, pero inmediatamente, a los 5 o 6 años, se lo quedó el Súcar, y entonces ya se llamó Terraza Súcar. Y como el Súcar ponía las películas de la Metro, pues las películas de la Metro tal iban allí.
Claro.
Allí, pero
y las de La Alegría iban a la terraza.
Exacto, Alegría, por ejemplo, estrenó Gilda, que Gilda fue una película muy problemática en su momento, porque bueno, la iglesia casi dijo descomulgar a los que fuesen a verla, ¿no? Ya ves tú. Y bueno, pues en Cuenca había que entrar casi a escondidas a ver Gilda, ¿no?
Una cosa
curiosa, la anécdota que yo más graciosa que he podido investigar de por ejemplo el cine Garcés, allí se estrenó una película que se llama Ana. Con Silvana Mangano, una de las actrices más bellas que ha dado la historia del cine italiano. Y bueno, tiene una escena en la que aparece bailando el bayón. Es un baile
sí,
típico
bayón,
con
sí,
un contenido erótico muy subido de tono. Y de hecho, por ejemplo, Nanni Moretti en la película Caro Diario, hay un momento que se pone a ver la televisión en un bar y está Silvana Mangano nada menos que bailando el bayón, ¿no? En una película reciente.
Sí, esa ta ta ti ta re to ti to ta 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 ti.
Creo que tiene ese
oído musical. Ta ti to ta ro ta ti. Ta ti to ta ti.
Y estamos viendo a Silvana Mangano contoneándose, y entonces esa escena en un tiempo de estreñimiento moral como el que se vivía en Cuenca a principios de los años 50, pues causaba verdadera sensación. Y entonces, esa se estrenó en el cine Garcés. Un cartelito en el cine a la entrada en la taquilla que ponía La escena del bayón se hace coincidir con el descanso para repetirla después. O sea, que entonces quien iba al cine, esa escena, que mucha gente iba a ver a esa película por esa escena, pues la veía dos veces en Cuenca. Eran técnicas publicitarias que arrastraban a la gente, ¿no?
Y ya que hablamos de cuestión religiosa, nos quedaría el cine Avenida y su apéndice, que era el cine Palafós, que no sé si recordarás que eso pertenecía también a la iglesia, hacían unos carnés ahí en Palafós, que es donde sí. está actualmente, que está la
Cáritas. No, bueno, ahora no, está bueno, la joven orquesta
sí,
de Cuenca,
sí, exactamente,
y el edificio Palafós.
Yo recuerdo, porque tenía una tía muy religiosa, y entonces me sacaba un carné que lo utilizaba para ir allí, aquellas proyecciones que eran increíbles, porque claro, aprovechaban la proyección de las 4 de la tarde del cine Avenida y conforme iban terminando los rollos del cine Avenida, los iban trasladando al cine Palafós, con lo cual había varios intermedios entre rollo y rollo. Si se demoraba mucho, pues el intermedio era mucho más largo. Entonces recuerdo las gaseosas estas rodando por debajo de sí, los asientos.
¿Espumosos Aguirre era o espumosos?
Sí, Aguirre, sí.
Yo también
sí, eran esos.
Claro,
eran,
no había ni Coca-Cola ni nada.
Nada.
Sin embargo, yo no he conocido.
Y pipas, madre mía, claro. Las pipas, que luego recuerdo que ponían siempre prohibido comer pipitillas. Ahí,
pues sí.
En un cartel.
No siempre. El cine. Es que el cine Avenida se abrió en el 1963, pero el Cineclub Palafós se abrió en los años 50. Yo no sé si en el 55, 56 o 57, por ahí. Y entonces el cine Palafós lo abrió la iglesia, vamos, la Acción Católica. Entonces,
sí.
Acción Católica era lo que. No sé cómo se llamaba exactamente la organización religiosa, pero era Acción Católica. Y el cine Alegría lo abrió el obispado, es decir, era propiedad del obispado. Y entonces confluían ahí, al fin y al cabo, la misma jerarquía eclesial coincidía en cuanto a propiedad del cine Avenida y la gestión del cinema del Cineclub Palafós. Y claro, en algunos casos, no siempre ocurría eso, pero en algunos casos se programaban la misma película y se aprovechaban los rollos de una y de otra, incluso las proyecciones de uno y de otro.
Y ya que hablamos de la iglesia, ¿recuerdas las calificaciones que nos colocaban en carretería, ahí en un cajetín, de lo de 4 gravemente peligrosa, 1, todos, incluso niños, sí, 2
claro.
Era 14 años, ¿no?
Sí.
3, 18 años, 3R, 18 años con reparos. Y no sé si había.
Bueno, había que hacer un máster para aprender.
Sí, sí, alguna más.
Había alguna más. Hasta 4.
4
que era
calificaciones,
gravemente peligrosa y desaconsejada.
Era ya, bueno.
Para
activa.
Todo, sí, exacto. Era desaconsejada para todo religioso porque ahí ya, vamos, era el que iba cometía un pecado mortal. Prácticamente
sí, sí.
Tenía que confesarse.
Pero vamos, que lo único que podíamos ver era escotes un poco más marcados y alguna pierna, vamos. Y alguna cosita más.
Ya ves,
bueno,
que,
pues,
y algún
sí.
beso, pero sin lengua. O sea,
si
eso,
os parece,
eso era,
vamos a imaginarnos
era,
sí. a esta Silvia Mangano. Con su baile. Los que la habéis visto es muy fácil, pero los
sí,
que
sí.
no, pues la podemos ver.
Vale.
Bueno,
Pues y esta no. Es Silvana Mangano, sí. Bailando y cantando el Bayón, que era lo más erótico, imagínate, en aquellos tiempos. Y que se permitió...
Sí que era guapa, ¿eh? Sí que era guapa.
Sí, era guapísima. Se permitió porque la película cuenta la historia de una monja que va a atender a un enfermo que viene a morir allí y que es precisamente con el que vivió una torrida historia de amor. Entonces, Tina, por toda esa moralina, porque había tenido una vida muy de dispendio y licenciosa y tal, pues entonces por toda esa moralina se permitió aquel baile, la censura, ¿no? Y lo de las calificaciones religiosas vino precisamente a partir de Gilda, porque claro, de que se estrenase Gilda y tal, entonces la iglesia dijo, a partir de ahora voy a hacer yo mis calificaciones, y estuvo vigente pues prácticamente hasta mediados los años 70 las calificaciones religiosas.
Sí, sí. Curioso. Y nos queda, creo que un último cine, ¿no?
El Palmeras. El Palmeras. Fue el último de los cines de verano, se abrió en torno al año 50. Y como he dicho, los cines de verano tuvieron una vida relativamente corta, a pesar de que en la memoria de los conquenses que tuvieron edad para ir a esos cines, permanece aquellas sesiones de verano en el recuerdo como los sueños de una noche de estío, ¿no? Y apenas ninguno llegó a los 18, 20 años, o sea que en 18 se abrieron a finales de los 40 y permanecieron activos hasta finales de los los 60. O sea, apenas unos 20, durante dos décadas estuvieron los cines de verano.
Uno de los problemas que recuerdo yo del cine Palmeras era pues que tenía el toldo muy agujereado. Y entonces cuando había tormenta y llovía, empezaba a chorrear allí el agua, y entonces los espectadores nos concentramos en aquellos rodalillos del cine donde no nos podíamos mojar.
Bueno, si echaban una película de aventuras, pues ya participabais de alguna forma de la aventura. Es lo que yo decía.
Pues sí.
Los toldos, pero los cines de verano, pues nos los imaginamos
claro.
Abiertos. Sin embargo, abiertos, claro. En Cuenca, que yo sepa, el Palmeras y el Garces tenían unos toldos para proteger de las inclemencias del tiempo y para hacer la temporada más larga.
Bueno, pues Marta, ¿qué te parece si cambiamos de tercio?
Bueno, si os parece, vamos a, ya que tenemos aquí a Pepe hoy, que es un lujo teniendo en cuenta, como podéis escuchar, todo lo que sabe de cine, vamos a ahora pasar a considerar a nuestra ciudad, hoy jugamos en casa, a Cuenca, como un escenario para el cine. Y tengo aquí un corte que después de escucharlo ya seguro que me comentáis algo.
¡Qué tan mañoso!
¿En qué está la maña?
Igual que con las mujeres. Las deja volar, volar hasta que parezca que se escapan. Y de pronto caen heridas.
Vámonos. Va a ser la hora de que mi mujer salga a misa y quiero verla antes de irme a la UPI.
Bueno, pues hemos escuchado la voz de José Suárez en el papel del amo Feliciano en la versión de una obra de teatro de Jacinto Benavente. En el libro que yo hice de las películas rodadas en Cuenca puse un error y no es una novela, es una obra de teatro en lo que se basa esta película. Y esta escena concretamente que el amo está cazando en los parajes de la Ciudad Encantada. Siempre que se rodaba una película aquí aprovechaban para rodar alguna escena de exteriores en la Ciudad Encantada para lucir ese magnífico paisaje del que disfrutamos los conquenses, ¿no? Y bueno, el lujo de esta película no es una gran película, es un drama benaventino. Además, la película está dedicada al propio autor de la obra de teatro, porque hacía muy poco tiempo, cuando se estrenó la película, probablemente año 1954-55, que había fallecido. Además, había ganado el premio Nobel hacía ya pues tres décadas. Y bueno, el lujo, como decía, de esta película es ver el papel de señora Ama, quien lo interpreta. Lo interpreta un icono de Hollywood que había triunfado. Lo que pasa es que hacía ya 20 años, en los años 30, fue probablemente una de las primeras estrellas que iluminó Hollywood desde México, Dolores del Río. Ya había pasado su gran...
momento.
Su gran momento, cuando vino a Cuenca tenía 49 años aproximadamente ya, y bueno, La película, aparte de rodarse las primeras escenas que hemos escuchado en la Ciudad Encantada, pues también recrea otras zonas de la ciudad, las dos hoces, y sobre todo los interiores se rodaron también en la posada de San José, ¿no? Porque era entonces también una posada que regentaba el hermano de Luis García Berlanga, y es, ya digo, este drama veraventino, Señora Ama, dirigida por un realizador mexicano, Julio Bracho, que en el año 54 fue una de las primeras películas que íntegramente se rodó en nuestra ciudad. Bueno, se había rodado un año antes también El Milagro Sacristán, pero José Suárez, que era el protagonista masculino de esta, volvió dos años después a hacer la que es nuestra, sin lugar a dudas, obra maestra, que es Calle Mayor, la película de Juan Antonio Bardem.
También tenemos un corte de Calle Mayor, y a mí lo que me ha resultado curioso de esta película es qué pasó durante el rodaje con Bardem. ¿Le detuvieron o alguna historia así?
Sí, yo he coincidido un par de veces con Bardem hace ya años, claro, porque falleció ya hace unos cuantos años, y nunca me quedó claro si vino a Cuenca porque estaba programado en el plan de trabajo y de rodaje, o vino a Cuenca después de que, cuando estaba rodando las primeras escenas de la película en Palencia, la Dirección General de Seguridad lo detuviese, lo llevase a los calabozos en Madrid, y bueno, hubo un movimiento internacional y de los propios actores de la película, capitaneados por Betsy Blair, una gran actriz, y además implicada porque en los temas sociales también, ¿no? Y bueno, y entonces tuvieron que soltar a Bardem, y el equipo de rodaje volvió a retomar el plan de la película en Cuenca. No sé, eso no me queda claro, pero bueno, vinieron a Cuenca y rodaron la mayor parte de aquella historia, una de las mejores películas de la historia del cine español. Probablemente, si me dijesen 10 películas, sin lugar a dudas estaría Calle Mayor.
Vamos a escuchar.
Se estaba poniendo nerviosa, se angustiaba. Yo con 30 años le parecía una vieja solterona sin remedio, y solo con la pensión de papá era coronel de caballería. En la guerra podía haber hecho carrera. Casi todos los que quedan de su promoción son generales y más. Se murió casi al empezar. Pobrecillo. Total, lo de papá y algunas tierras, muy poca cosa, por la parte de Jaén, no dan casi nada. Sí, la pobre mamá se angustiaba, pero yo esperaba. Tendría que casarme con un forastero. Los chicos solteros de aquí ya eran más jóvenes que yo. Y los solterones, bueno, esos no había que contarlos. Isabel, no tienes novio. Pues eso soy yo cuando cumplí los que tengo. Y tengo 35. Soy más vieja que usted. ¿Dos años? Bueno, no es mucho. Me miré al espejo y dije, Isabel, no tienes novio.
Una de las cosas que he escuchado de esta actriz, de Betsy Blair, es lo difícil que le resultó interpretar a una española y omitir los gestos propios de la mujer americana a la hora de hablar.
Claro, que es muy diferente, ¿no? Aunque la voz, evidentemente, no es la suya, está doblada. Pero bueno, y fíjate, el corte que has puesto,
sí,
además tiene...
Háblanos de él, porque lo
tiene,
he elegido...
muchísimas cosas curiosas. El corte empieza, está rodado en el puente de San Antón, con el río y toda la ciudad antigua al fondo, con la Torre de Mangana, y tiene una cosa curiosa. Ella está hablando de su padre, está contando su historia, su reflexión interior, y el presunto novio, el papel que interpreta Juan, el actor José Suárez, pues le está escuchando. Y tiene una cosa curiosa cuando dice que su padre ha muerto. Si viésemos la película, imagen a imagen, ese plano que está rodado en el puente San Antón, como digo, hay un pequeñísimo corte, inapreciable, claro, menos en el corte de sonido, pero en la imagen casi inapreciable. Y es que eso lo cortó la censura, porque es que ella habla de su padre, que fue militar y que murió en la cama. Entonces la censura era tan absurda, tan ilógica, que
no,
un militar honorífico
no
y glorioso
podía,
no podía morir en la cama.
La cama.
Si llega a decir que muere en el campo de batalla luchando por la patria, claro, o luchando, pues, pero la censura cortó eso, es inapreciable y además insignificante en todo el discurso de la película, ¿no? Que ella está contándole a José su historia. Y luego, cuando continúa la acción, porque la primera, los primeros planos es en el puente de San Antón, como digo, luego continúa la acción ya en la hoz del Júcar, en la hoz del Huecar, en lo más alto, y en la hoz del Júcar. Y entonces, en el plano y el contraplano, que es cuando se hace el montaje, los planos de Betsy Blair están en la hoz del Huecar y los planos de José Suárez, que prácticamente está escuchando, están en la hoz del Huecar y el Júcar. Vamos, están intercambiadas. Eso para cualquier espectador es inapreciable, pero para los conquenses sí que nos damos cuenta. Y yo dije que era como un diálogo entre el Júcar y el Huecar, así un tono poético, en mi libro, ¿no? Porque resulta también un poco anecdótico y gracioso.
De todas maneras, bueno, no deja de ser un elogio de planos paisajísticos acompañando a la actriz aquí en esta escena. Pero sí es cierto que además él aparece como sentado en una roca y
con
detrás...
Con las casas colgadas al fondo. Un fondo muy difuso y sin embargo ella está hablando en la parte alta que es más bien más cerca de la hoz del Júcar. Entonces es como un diálogo en el plano contra plano de la chica y el chico, de la hoz del Júcar contra la hoz del Huecar. Es muy curioso, pero vamos, para mí es la gran obra maestra. Incluso Bardem escribió un guión que se llamó Regreso a la calle Mayor, con el cual ganó uno de los premios que concedía el Ministerio de Cultura.
El sindicato, ¿no?
El sindicato de escritores ganó el premio. Lo que pasa es que ese premio está condicionado a que la película tiene que realizarse en el plazo de unos años. Sin embargo, Bardem, que ya estaba al final de su vida, no logró financiación, con lo cual el Regreso a la calle Mayor, que Bardem pensaba rodar en Cuenca recuperando los actores que todavía estaban vivos, que no eran muchos, eran Betsy Blair, en aquel tiempo Manuel Alexandre y algunos otros, ¿no? Pero quería recuperar aquella parte de aquella historia y ver cómo habían evolucionado algunos de los personajes de la calle Mayor.
Vamos a escuchar otro corte de otra de las películas que has nombrado.
Hay una hora en esta vieja ciudad castellana en la que se diría que el alma se le ha quedado quieta para siempre. Y es que el tiempo aquí es asunto de poco más o menos. Si usted atrasa su reloj, el tiempo es suyo y nadie se lo disputará. Si lo adelanta, no habrá ganado nada. Todas las tardes, a esta hora, un hombre atraviesa el puente de San Pablo. Es Tomás, el mejor relojero, por afición, de la comarca, y un gran pescador. Tomás es un hombre hosco y con cara de pocos amigos. Los chiquillos del barrio le han bautizado con un apodo que le viene a las mil maravillas: el sacristán vinagre. Ah, es que no se lo habíamos dicho antes. Tomás, además de relojero y pescador de caña, es el sacristán de San Esteban. Indiferente a cuanto le rodea, Tomás va camino de la iglesia. Su itinerario es siempre el mismo. Después del puente de San Pablo, la cuesta vieja de Los Ángeles, luego la barrancada del Huecar y finalmente la calle de los Canónigos. Siempre por el mismo camino. Siempre a las mismas horas. Tendría que ocurrir un milagro para que Tomás cambiase la rutina de su vida. Pero Tomás no cree en milagros.
Esta película a mí me gustó bastante. Fíjate, no la había visto hasta que se proyectó aquí en el Cinema Aguirre, por decirlo así.
Tuvimos la suerte de conseguir una copia, que no estaba mal, porque son películas que no se han editado en DVD ni nada, pero bueno, y la verdad es que verla en pantalla pudimos disfrutarla. Tiene una historia, lo que pasa es que la historia es la moralina y
la relación con el crío,
es una película que denota cierto oficio con las limitaciones técnicas, porque no había prácticamente, está rodada en interiores naturales con la iluminación prácticamente natural y todo eso, pues
crea
contrastes de luces que claro, no estamos acostumbrados.
Recordaba mucho al neorrealismo italiano, de bajo presupuesto, escenas de calle muchas, interiores, muy natural todo y bajo presupuesto.
Totalmente de acuerdo contigo. Recordaba el neorrealismo, que no es la palabra, italiano, en la forma, no en el fondo. Evidentemente, no en el fondo. porque en la forma sí, en los personajes, pero sí. En el fondo, claro, aquí es una historia de tinte religioso, de tinte de moral cristiana, y donde pues al final el personaje protagonista se redime por el espíritu, ¿no? Por la espiritualidad que casi convierte un milagro en que una persona atea pues se convierta en una
pero la verdad es que el planteamiento es curioso, ¿no? Porque es un sacristán al principio que no cree mucho en Dios tampoco y pasa de Dios, o sea,
no cree nada.
Al pairo, entonces fíjate tú, o sea que
además tú te acuerdas, hay algunos planos, algunas imágenes que son directamente iconoclastas, es decir, porque él apaga las colillas de su tabaco cuando se fuma el cigarro sobre las imágenes religiosas, entonces directamente sobre la cabeza de los ángeles, las imágenes religiosas, y bueno, son imágenes que se permitieron por el tono moral de la historia y para describir de alguna forma el ateísmo del personaje principal. Pero lo curioso es que esta historia se ubica en Cuenca, describe la voz en off, que es al principio, nos va describiendo todo el trayecto que cada día hace el protagonista, ¿no? A través de personajes con el nombre del puente de San Pablo, del río Huécar, o sea, fácilmente identificable, la calle de los canónigos, en fin, parajes muy identificables en Cuenca. Yo siempre he dicho, ¿por qué se vino aquí a rodar José María Elorrieta, que era un artesano? Y como vimos, tenía cierto oficio, es decir, él no le faltaba, porque la película está bastante bien hilvanada en cuanto al nexo argumental y a la narrativa, ¿no? Con todas las limitaciones que tenía. Pero, y es que resulta que José María Elorrieta, su cuñada, era, es decir, estaba casada con su hermano, que se llamaba Javier, era la que era la propietaria de Valdecabras y del paraje de la Ciudad Encantada. Y de hecho, alguno de los huestes que rodó en la época de los espaguetis, a principios de los años, en los años 60, pues también algunas escenas las ambientó allí en los parajes serranos de cercanos a la Ciudad Encantada. O sea que por eso tenía cierta relación familiar con esta tierra.
Vamos a seguir con alguna película más. Bueno, por cierto, un inciso. Ha llegado nuestra script, como normalmente, que es Eva Nuño. Entonces ve buscando por ahí unos aplausos, porque creo que la van a contratar como la futura chica Bond de la gente 007.
Ah, sí, pues sería estupendo. Sí. Sería estupendo.
Bueno, después la aplaudimos.
Vamos allá.
Toda esta banda, nos imaginamos la plaza del Colegio del Carmen inundada por republicanos.
Por milicianos.
Que están aquí de celebración.
Bueno, a punto de incorporarse al combate a defender la República. Esta es la película, si se pudiese medir un concepto tan abstracto como el conquensismo, es la película más conquense que hay. Primero, está basada en un relato de José Luis Coll, cuando él era niño, de contenido muy autobiográfico, El hermano bastardo de Dios. Segundo, aquí Cuenca sí que es a todos los efectos Cuenca, y la película está íntegramente rodada en nuestra ciudad, ¿no? Se aprovechó todo, desde el Hospital de Santiago a todo el entorno donde el pequeño Pepe Luis hacía sus correrías cuando era un niño, ¿no? Esta película, yo creo que lo único que desde mi punto de vista falla es que el director, que es el hijo del gran Paco Rabal, y por eso la película pudo contar con toda la familia al completo, lo cual no deja de ser un lujo, pero sí que falló dirección en cuanto a contar una historia que tiene muchos factores y que, sin visitar el frente de la guerra, retrata muy bien lo que fue para unas familias en concreto el drama de la guerra, ¿no? En retaguardia, en una pequeña ciudad de provincias que no vio nunca ni un soldado disparar un cartucho, ni, bueno, aquí murió gente, pero es otra historia, ¿no? Pero me refiero a que no hubo ni la más mínima batalla ni el más mínima escaramuza en cuanto a la guerra, ¿no? Sin embargo, pues los habitantes sufrieron la guerra de otra forma que no se logró reflejar tanto en la película como José Luis Coll cuenta en su novela, en su breve novela, ¿no? Pero bueno, es una película que ahí ha quedado y que yo creo que es muy estimable el intento de plasmar aquellas vivencias de José Luis Coll.
Pues imagínate el susto que se pegarían los otros cuando vieron aparecer a un dinosaurio en la Plaza Mayor y que se introduce en la catedral, y así enlazamos con otra película.
Ahora, sí, en claro, cuenta, ¿no? Es otra película. Además, ahí...
Aquí ya se escapa el dinosaurio y se lía la sí. de Dios en la Plaza Mayor.
Yo creo que aunque nos la hemos puesto en versión original en inglés, perfectamente hemos sí. entendido al maestro de ceremonias que presenta al circo y que dice que nunca el hombre ha visto algo parecido en toda la historia, ¿no? Más o menos, casi lo hemos entendido. Y es que está presentando a un dinosaurio, a un... yo no sé, a un ¿cómo se llama? El res, el tiranosaurio res, el que visita la ciudad de Cuenca en aquella película y que además tenía nombre Huangui, el Valle de Huangui, que dio título a esta historia. Que fíjate qué curioso, que nunca se estrenó en nuestro país, me refiero a las salas de cine. Luego se dobló y se pasó por la televisión, que fue donde un día yo, siendo un niño, en aquellas televisiones en blanco y negro, de pronto viendo una película en las tardes de un fin de semana, pues me quedé absolutamente sin palabras y atónito a ver un dinosaurio por las calles de Cuenca y ver arder la catedral, ¿no?
E
y ahí
intentando entrar en la catedral. Yo este tráiler lo he puesto a los niños de mi clase, que todos conocen sí. la Plaza Mayor, el casco antiguo y demás, y la verdad que lo primero que hicieron fue partirse de la risa.
Claro, claro.
Y les gustó muchísimo... el hecho de ver, claro, los efectos especiales que el gran maestro de los efectos especiales en este
Ray caso, Harryhausen, sí, Harryhausen, sí, buenísimo.
Claro, es que
y artesanal además.
Es que esto se hacía mediante un sistema que se llama stop motion, que quiere decir que se fotograma a fotograma, mediante muñecos articulados se van fotografiando y luego se superponen sobre las imágenes que se han rodado, ¿no? Es un sistema artesanal. Evidentemente, visto hoy con la perfección que han logrado los efectos especiales mediante las técnicas digitales con animación mediante ordenador, pues claro, nos parecen mucho más ingenuos, mucho menos poco menos reales, pero tenían cierto tono y cierta patina artesanal que también es muy de agradecer, ¿no? Y bueno, a mí esa película, que en realidad la historia no es que invente nada nuevo, es la historia un poco, la misma historia de King Kong. Van a un valle perdido durante el tiempo, desde que se extinguieron los dinosaurios, por unas condiciones no pasó aquello, entonces el hombre que siempre tiene que alterarlo todo, pues llegan hasta ese valle perdido, se llevan de allí a un bicho, en este caso a un dinosaurio, para ser exhibido en un circo, y al final acaba inmolado en un edificio emblemático. Evidentemente nuestra catedral no es el Empire State, pero bueno, pega, da muy bien, y además los efectos especiales en los que la catedral es víctima de las llamas, pues yo creo que están bastante bien reflejados para la época, que hace casi 50 años que se rodó esta película, 45 años, ¿no? Entonces, más de 45 años, con lo cual es muy de agradecer, ¿no?
La Plaza de Toros es de Almería, ¿no? Es la de...
Sí, la de Plaza de Toros es de Almería, y las escenas del desierto que se combinan con la entrada a la Ciudad Encantada también son de Almería, es decir, ahí hay el montaje, porque cuando la gente sale despavorida huyendo del circo donde están exhibiendo a Wangui luchando contra un elefante, esa es la Plaza de Toros de Almería. Y cuando entran ya corriendo despavoridos por los arcos de la Plaza Mayor a refugiarse en la catedral, pues ya todo eso está rodado en Cuenca. Son cosas del cine, y ahí ha quedado las imágenes de Wangui y de ese taumaturgo o ese mago que es Ray Harryhausen.
Si os parece, bueno,
sí, el tiempo pasa, sí, vamos. Sí. A abreviar un poquillo
más.
Nos queda también otra por ahí para Elisa.
Sí, hombre, tenemos que hablar de Para Elisa, sí. Y ya enlazamos con el proyecto del productor de la próxima película de Juanra Fernández. Para Elisa es... Juanra Fernández también quería lucir un poco esta ciudad magnífica que tenemos, y los exteriores, pues eligió emblemáticos lugares. El punto más alto, cerca del castillo, entre las dos hoces, fue un pequeño homenaje a algunas de las imágenes de Calle Mayor, porque hay algunos planos que prácticamente coinciden con aquella película, ¿no? Donde se desarrolla una escena de un pequeño picnic entre dos de las chicas protagonistas de Para Elisa. Y luego la película es una película de terror psicológico que se desarrolla en un ambiente cerrado y que logra sus mejores escenas, sus mejores bazas y su mayor tensión en ese mundo claustrofóbico y cerrado. Pero fuera de eso, Juanra aprovechó muy bien el entorno de esta ciudad. Y de hecho, su próximo proyecto, que está a punto de comenzar, como todos los conquenses sabemos, que es De Púrpura y Escarlata, también se van a rodar los exteriores, incluso parte de... porque se desarrolla en una beneficencia en la España oscura de los años 50, finales de los 50, pues también están buscando dónde ubicar un claustro, en algún monasterio, en Huete o en otro sitio, donde rodar también esas escenas. Y aprovechando que la película va a ser producida por Enrique Viciano, que es, digamos, el alma mater de Buen Paso Films, que es como se llama la productora, pues tiene un proyecto de realizar un documental sobre las posibilidades que ofrece Cuenca, que además estamos muy bien situados y con las comunicaciones que tenemos, para que sirva de plató, recuperar ese espacio de plató que en tantas películas ha tenido. Y entonces combinar las escenas de películas que se han rodado en Cuenca con otros proyectos que podrían tener cabida aquí. Eso es la idea, y lo quiere plasmar en un documental que producirá también Buen Paso Films, que es la productora con la que Juanra Fernández pues va a hacer su próxima película, y que también va a gozar de los encantos de nuestro paisaje.
Vamos a escuchar el tráiler.
Hola, mamá. Que ya han colgado la lista de inscripción para el viaje de fin de curso y necesito 1.000 euros. ¿Y cómo quieres que ahorre con el dinero que me dais cada mes?
Llamaba por lo del trabajo.
¿Y qué trabajo es?
Canguro. Es solo un trabajo temporal y fácil.
Vale, tercero izquierda.
Muy bien, ahí estaré.
Enfadada, mamá.
¡Ay, nunca te enfadará, mamá! ¡Nunca! ¡Corro!
¡Ana!
¡Ayuda!
Aguanta, ¿vale?
Para poner los pelos de punta.
Oye, alguna breve referencia a Saura, ¿no? Que no lo
claro, es nombrado. Tantas películas y estamos centrándonos en, digamos, las películas, pero se nos quedan algunas en el tintero. Pero bueno, podemos otro día más adelante
continuar, este verano, continuar y hablar incluso
de la provincia.
De la provincia, efectivamente, que también es interesante.
Historias muy interesantes y que otro día. Bueno, pues Saura en el año 67-68, justo cuando empieza su colaboración con este director vasco que se murió hace poco, Querejeta, pues llega hasta Cuenca para contar una historia que tiene muchas referencias cinéfilas y más lejos, por ejemplo, el vértigo de Hitchcock también está presente, muy presente en la historia de Peppermint Frappé, ¿no? Además, con una Geraldine Chaplin, que entonces era su compañera, una actriz muy bella, con José Luis López Vázquez y con Alfredo Mayo, un reparto extraordinario para una película también muy interesante que cuenta con el entorno de nuestra ciudad y con algunas tomas que se realizaron en el balneario que hay en la carretera de Ciudad Real, en ¿cómo se llama? El
Valdeganga.
Valdeganga.
Sí, en Valdeganga.
En Valdeganga.
Sí,
y otras en el Ventano del Diablo, donde, por cierto, claro, la anécdota es que
lanzaron el coche.
Se tiró el coche rojo descapotable, que aquí en Cuenca no se habría visto otro como ese, y lo vemos cómo va bajando hasta casi llegar, recorrer parte de las laderas de la Garganta, que van a desembocar al río Júcar. Y la anécdota es que el coche allí durmió el sueño de los justos durante muchos años, porque sacarlo de aquel precipicio pues no era tarea baladí, ¿no? Y bueno, al final sí, pero ahí se fue deteriorando el coche hasta que prácticamente fue desapareciendo con el paso del tiempo. Peppermint Frappé también es una película que a mí particularmente me gusta bastante, y se luce no solo el entorno de Cuenca, sino bueno, el Museo de Arte Abstracto, que entonces estaba bastante de moda, estaba promocionándose, en fin, una historia que digo como con reminiscencias, a mí me recuerda mucho al vértigo de Hitchcock. La doble personalidad de la mujer, como el personaje masculino de José Luis Vázquez, quiere cambiarla, quiere transformarla, igual que hace James Stewart con Kim Novak en Vértigo un poco.
Bueno, pues me parece, Marta, que ya no da más. Bueno, a hacer una apreciación, que es el Cineforum vuelve otra vez el día 21 de mayo, ¿no?
Sí,
es eso.
Sí, exactamente. Tenemos una cita cada mes y este normalmente es en torno al tercer jueves de mes, vale. Así que el próximo jueves a las 7 de la tarde. Sí.
Y va sobre caza de brujas, ¿no es eso?
Sí, hablaremos de cine negro y caza de brujas, poco aprovechando una película donde confluyen los dos términos, porque a mí el cine negro, aunque digas el cine español, el cine negro para mí es el que más, no sé por qué, las películas de este, que no es ni un género, ni es un movimiento, ni es una corriente artística, solo son películas de cine negro, y el cine negro clásico, que son años 40, años 50, pues es una serie de películas que se hicieron con unas características en común. Es como una nebulosa, intentaremos un poco hablar de esto.
¿Y su título es?
La película se llama Cuerpo y Alma, Body and Soul es el título original. La pondremos en versión original para disfrutar de esta película, y creo que la mayoría, creo que 7 u 8 de los principales artífices, productor, director, guionista, intérprete, director de fotografía, pues acabaron siendo perseguidos por el senador McCarthy en aquella caza de brujas, en esa moderna inquisición que se desató a finales de los años 40, principios de los años 50 en Estados Unidos.
Bueno, pues nada, agradecer la presencia aquí de Pepe Alfaro.
Y como nos ha quedado en el tintero bastante de qué hablar, pues le emplazamos a otro día, otra tardecita aquí en Radio Color, Patio de Butacas.
Bueno, ha sido un placer desde aquí a todos, y cuando queráis estoy a vuestra entera disposición.
Pues nada, nos despedimos.
Nos despedimos porque la script ya estará muy nerviosa, y nos despedimos con una banda sonora de la película que estábamos hablando, de Peppermint Frappé, que estoy segura que es muy del agrado de Eva. La dejamos aquí con ya su programa.
Con su programa Caramuel. She's the snob and she knows it. She's the snob and she knows it. She's the snob and she knows it.